esa declaración que hicimos, empieza con la falencia jurídica del propio debate. El debate en el Congreso es inconstitucional. Es simplemente inconstitucional proponer semejante atrocidad o, por ejemplo, proponer restaurar la tortura o la esclavitud. Hay debates que no se pueden tener, o sea, son inconstitucionales. El hecho que se está proponiendo es tan, de tal manera inconstitucional que ni siquiera hay dudas como para proponerse el debate.
Usted sostiene, perdón doctor, porque digo, está señalando cosas que se dan de bruces con los argumentos de quienes sostienen lo contrario. Por eso me parece que sería interesante argumentarlo. Me parece entender que usted se refiere a que en todo caso esto, antes de ser debatido en el Congreso de la Nación, tendría que ser sometido a una elección de constituyentes para que sean constituyentes quienes difieran esta cuestión en una eventual modificación de la Constitución Nacional.
Sí, o sea, eso sería una cuestión procesal en la cual yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, me parece que ni siquiera con dos tercios, que es lo necesario para una constituyente, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera con dos tercios se puede condenar a muerte a una población entera, porque sería una cuestión simplemente procesal de conseguir las mayorías necesarias para proceder a semejante genocidio. Claro. Pero también es verdad lo que usted dice, que si vamos a hablar de estrictamente procesal, esto implica una reforma de la Constitución y, por lo tanto, el Congreso no tiene facultades, tiene que haber una asamblea constituyente que lo haga. Pero yo no estoy apoyando esa posición porque ni siquiera una asamblea constituyente puede proponer semejante atrocidad. O sea, hay cosas que no se pueden debatir. El debate mismo es ilegal, es ilícito, es asesino. Pero, en fin, usted me estaba preguntando, haciendo de cuenta que lamentablemente la Argentina dé el paso y ordene o disponga la muerte de todos los niños por nacer, sí, que sus padres, por motivo que quieran eliminar.
Claro, como que lo han dado ya al debate, al menos en una de las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, lo ha dado, lo ha debatido, y la realidad es que hoy tenemos hay un proyecto de ley que tiene media sanción y que podría ser incluso aprobado por el Senado. Digo, ese proyecto de ley, ¿cuáles son las falencias jurídicas?
Bueno, primero, como dice la carta, que el niño por nacer es un ser humano y por lo tanto no puede ser eliminado, no puede ser asesinado. Esa es la primera y la principal, y es la que evidentemente todos los abortistas tratan de escamotear. Siempre hablan del derecho de la mujer, etcétera, etcétera, pero el derecho del niño por nacer, de ese no hablan nunca. Eso es lo más grave de todo, el asunto de la muerte del niño. Y creo que es lo que tiene que guiar todo este debate. No podemos permitir que se maten niños. Después, el siguiente grave, ya entrando en la cuestión de cómo lo harían, es a través de obligar a los médicos a hacerlo. Y eso es gravísimo, porque, fíjese, hasta ahora el aborto era considerado tan disvalioso por nuestro sistema jurídico que el médico que lo hacía tenía que ir a la cárcel. Es el artículo 85 del Código Penal. No hablo del 86, que están las famosas excusas absolutorias para la violación y la salud de la madre. Estoy hablando del artículo 85, que dice que todo médico que haga un aborto va a la cárcel. Ahora va a ir a la cárcel el que no lo haga. O sea, es una barbaridad que un acto que hasta la aprobación de la ley llevaba a la cárcel, ahora lleva a la cárcel lo contrario, no hacerlo. Después, materia de clínicas, es muy grave también, porque buena parte del sistema de salud argentino está basado en clínicas que tienen un ideario religioso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y son las mejores. Yo no tengo nada en contra del sistema público, pero el que lo hace por vocación, generalmente no es una regla absoluta, ¿no es cierto? Porque hay gente que se mete en un hospital privado y no tiene vocación, y otros que están en el hospital público tienen una vocación fabulosa. Y reconozco que en los hospitales públicos hay gente con mucha vocación. Pero en general, se puede decir que el que lo hace por vocación suele hacerlo mejor que el que lo hace por obligación. Pero básicamente lo que digo es, las clínicas que hay hoy en día, que por ideario y vocación quieren cuidar la salud, esas clínicas van a tener que cerrar. El Estado argentino va a obligar a todas esas clínicas a sacar de su ideario, que es la palabra que usan, es insólito, como se meten ya en las ideas de la gente, es una policía de las ideas, pero eso es lo que dice la ley. La ley actualmente dice que por razones de ideario ninguna institución puede rechazar un aborto. Eso es inconstitucional por todos lados. Y uno de los tantos motivos es que es en contra del derecho a trabajar, asociarse con fines lícitos y trabajar. Es una policía, policía ideológica tremenda. Y como lo hemos visto, con un odio y una rabia que no son muy, muy cristianos, digamos. O sea, lo hacen con bastante rabia.
Doctor, la gratuidad del aborto, ¿afecta en algo a la legalidad?
Esa pregunta me lleva a una cuestión que a mí me preocupa, que es esta especie de alternativa que está viendo ahora de despenalizar, como que fuera una versión suave, en vez de legalizar, despenalizar. Y la diferencia entre legalizar y despenalizar sería justamente la que usted acaba de mencionar, la gratuidad. O sea, si es un acto ilegal, pero despenalizado, teóricamente el Estado no provee los fondos, porque es difícil dar un ejemplo, pero que si usted, yo digo, despenalizo cruzar semáforos en rojo, tampoco voy a financiar educación vial que diga que usted tiene que pasar el semáforo en rojo, simplemente lo despenalice y haré un lío en las esquinas, pero lo despenalice, pero no hay fondos públicos para hacerlo. En cambio, legalizar sí tendría fondos. O sea, lo de los fondos es lo que distingue el proyecto moderado, entre comillas, del proyecto más extremo. Ahora, yo pregunto, ¿y de los chicos quién se ocupa? A mí no me importa quién lo paga. Si los abortistas tienen muchísima plata, ¿no está demostrado hasta el cansancio que viene plata del FMI, que viene plata del IPPF, que viene plata de todos lados? ¿A los chicos quién los salva? O sea, que no sea gratuito, no cambia mucho. No cambia mucho. O sea, en realidad lo que hace es que nosotros, usted y yo, todos los que estamos en contra del aborto, vamos a financiarlo. Pero, en definitiva, el que tiene un proyecto de vida que no incluye a su hijo, lo va a matar igual, con plata privada o pública. No sé si van a subir tanto los números de abortos si es gratuito. No estoy seguro. Me parece que no pasa por ahí la cosa.
Doctor, la penalización es cuestionada por quien obviamente están a favor del aborto. Es más, es un argumento, ¿cómo decirlo?, un poco blandito, y que utiliza un término blando para lograr una cuestión que es trágica, como es la eliminación de una persona por nacer. Pero imaginamos que la penalización en la ley argentina y en mucha legislación en todo el mundo tiene un sentido pedagógico, es decir, que la ley dice que no se puede matar a una persona por nacer. ¿Cómo le parece a usted que una eventual modificación legal podría mantener ese valor pedagógico de la ley sin victimizar más a quienes, por diversas circunstancias, por ejemplo, el caso más puntual es de las víctimas de violación? Digo, ¿cómo hacer para que la ley siga manteniendo este valor pedagógico de que el aborto es un crimen y no victimizar más a quienes son víctimas, ¿no? ¿Es posible eso?
No. O sea, no a través de la ley, sino a través de la aplicación de la ley. Los jueces tienen bastantes facultades para morigerar las penas cuando observan la situación concreta en la cual la van a aplicar. Pero una cosa es la ley y otra cosa es su aplicación concreta. La ley tiene que ser pedagógica, como usted bien dijo, tiene que ser la línea de la conducta, y la pena tiene que estar en el código. No podemos decir a las mujeres que aborten, ni a las mujeres, y menos a los médicos y a todo el mundo, no podemos decir que aborten libremente porque es legal. Tiene que haber una pena. Por supuesto que, para gran desilusión de los abortistas, los casos en que esa morigeración se va a producir no son tantos como pretenden. Siempre, como usted bien acaba de ejemplificar, utilizan casos extremos, pero que son estadísticamente bajos. Sí. La pobre chiquita, violada por su padrastro, en la casilla de la Villa Miseria y todo eso. Entonces, crean una situación extrema que, por supuesto, que si yo soy juez y tengo que aplicar la ley, voy a estudiar la situación de esa chica y voy a decir, no, esta chica no puede ir a la cárcel de ninguna manera, le haremos, no sé, una probation que sea muy suave, pero son casos muy, muy excepcionales. Este proyecto está mal llamado despenalización. Es un proyecto de legalización y obligatoriedad del aborto. Es lo contrario. El proyecto que vino de diputados a senadores. Yo cuando hablaba del proyecto de despenalización, es otro que está en los diarios. Empezó con un artículo del senador Pinedo, La Nación, el 21 de junio, diciendo, bueno, no legalicemos, pero sí despenalicemos a las pobres mujeres víctimas en situaciones como esta, qué sé yo. Y claro, insisto, eso fue lo que ganó el referéndum del aborto en Irlanda, contra el aborto en Irlanda, y es, señores, no hagamos leyes para casos extremos, dejemos que los jueces se ocupen.
Doctor, imaginemos que de aprobarse, de sancionarse este proyecto, esta ley tal como ha ingresado al Senado, los abogados van a tener mucho trabajo, pero todo va a terminar siendo definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Le parece que es así?
Y sí, lamentablemente la Corte Suprema ya adelantó su opinión. Yo estoy en total desacuerdo con la opinión de la Corte Suprema por motivos superiores, pero lamentablemente en lógica formal baja, o sea, que no es lógica porque no tiene las premisas correctas, pero digamos, la Corte Suprema sostuvo en el fallo FAL que despenalizar es sinónimo de legalizar. Y como en el Código Penal, artículo 86, dice que en caso de violación o de salud a mujer no hay pena, la Corte Suprema declaró que eso es legal. Y volviendo al ejemplo que di del semáforo, si a usted le dicen que pasar un semáforo en rojo no es punible, usted va a pasar. Y si un policía lo para en la esquina siguiente, usted le dice, ¿por qué me para? No, porque usted pasó en rojo. Bueno, pero ¿hay alguna pena? No. Bueno, entonces siga. Bueno, entonces, lamentablemente, la Corte Suprema está en esa tesitura. Pero sí, lamentablemente, si pasa la ley, la Corte Suprema ya tiene más o menos adelantada su posición en el fallo FAL, que fue hace unos 5 o 6 años, y donde ellos básicamente dicen eso. A mí no me vengan con que esto es ilegal, porque del momento que está despenalizado, para nosotros es legal. La ley, en realidad, es una, hablando en lenguaje un poquito filosófico, una proposición coercitiva, nada más, no es ley. Las leyes son las leyes que acompañan al ser humano. Las leyes que mandan matar no son leyes, no son leyes, son cualquier cosa.